Hola a toda la audiencia. Mi nombre es Lizeth Guzmán Ramírez y esta es la emisión de las noticias astronómicas en español del mes de enero para el Jotcast. En las noticias de este mes tenemos canibalismo estelar en cúmulos globulares, el rol del campo magnético en brotes de rayos gamma y la primera evidencia observacional de un nuevo tipo de supernova. Los cúmulos globulares contienen algunas de las estrellas más viejas que se conocen hasta ahora. Formados hace billones de años, en los halos que finalmente formaron las galaxias que vemos ahora, los cúmulos globulares son colecciones casi esféricas de estrellas ligadas entre ellas por su propia gravedad. Nuestra Vía Láctea contiene muchos de estos cúmulos, muchos de los cuales fueron catalogados por Charles Messier en el siglo XVIII. Mientras que la mayoría de las estrellas de cúmulos globulares tienen años entre 12 a 13 billones de años, algunas de ellas parecen ser mucho más jóvenes. La mayoría de las estrellas nacen calientes y brillantes, un poco azules en color, y en cuanto crecen, tienden a verse un poco rojizas. La mayoría de las estrellas en los cúmulos globulares son rojizas, pero hay algunas que se ven azuladas, como si fueran más jóvenes. Debido a que pareciera que estas estrellas se quedaron atrás en la evolución de las demás estrellas del cúmulo, muchas de las cuales evolucionaron en gigantes rojas, esta población de estrellas azuladas se les conoce como azules rezagadas. Observadas por primera vez en los 50, estas estrellas peculiares parecen regresar de su vejez a un estado más joven, ganando un segundo respiro de vida. Pero existe más de una teoría que explica este fenómeno. En un artículo publicado en Nature en esta Navidad, dos equipos describieron observaciones que contienen pistas importantes que podrían explicar este proceso. Uno de los equipos, liderado por Francesco Ferraro de la Universidad de Bologna, utilizó el telescopio espacial Hubble para examinar estrellas en el cúmulo globular M30. Lo que encontraron es que las estrellas azules rezagadas en este fuertemente ligado cúmulo son en promedio más masivas que las otras estrellas del cúmulo, y que en realidad el cúmulo contiene dos diferentes poblaciones, sugiriendo que éstas se formaron de dos maneras diferentes. Un método es vía colisiones estelares. Los cúmulos globulares son objetos muy densos donde las estrellas se encuentran empacadas relativamente cerca, especialmente cerca del centro, por lo que colisiones entre estrellas son muchísimo más posibles de ocurrir, siendo el caso opuesto en espacios con grandes separaciones entre las estrellas como en el que vive nuestro Sol. Una colisión entre dos estrellas da como resultado la creación de una estrella mucho más masiva, con mucho más combustible, que es depositado en el centro de la estrella, lo que provoca que se regenere. Sin embargo, colisiones no es el único proceso. Otra manera de rejuvenecer a una estrella es por transferencia de masa. La mayoría de las estrellas no viven aisladas como el Sol, sino en sistemas dobles o múltiples. En un sistema binario, cuando una de las estrellas llega a la fase gigante roja y se comienza a expandir, este material puede ser absorbido por la estrella compañera, si es que se encuentra lo suficientemente cerca. Cuando esto pasa, la segunda estrella obtiene más combustible, permitiéndola que brille en el azul por más tiempo. Y al final lo que resulta es una estrella azul rezagada con una enana blanca de compañera, el punto final de evolución de las gigantes rojas. En la misma revista de Nature, dos investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison examinaron la población de las estrellas azules rezagadas en el menos denso cúmulo abierto NGC 188. Cúmulos abiertos son mucho menos densos que los cúmulos globulares, y sus poblaciones estelares siempre tienen estrellas mucho más jóvenes que en el caso de los globulares. Lo que encontraron en NGC 188 es que 16 de las 21 estrellas azules rezagadas del cúmulo se encuentran en sistemas binarios, con enanas blancas como compañeras, tres veces más de lo que se calcula para estrellas normales que viven en sistemas binarios. Estos dos resultados juntos muestran una imagen congruente donde, en menos densos cúmulos abiertos, las estrellas azules rezagadas se forman principalmente por acreción de masa de su estrella compañera, mientras que en el ambiente de los altamente densos cúmulos globulares, donde las colisiones son mucho más viables, las azules rezagadas se forman vía los dos mecanismos. Los brotes de rayos gamma son explosiones altamente energéticas que liberan grandes cantidades de energía en solo unos segundos. Llamados así porque fueron descubiertos por primera vez debido a su alta emisión de rayos gamma, estas explosiones se pueden ver sobre todo el universo visible. Sin embargo, la naturaleza de estos chorros de material que dan lugar a esta clase de emisión no se conoce con certeza aún. Diferentes modelos de chorros predicen propiedades muy diferentes del campo magnético presente en el material que es expulsado en el chorro. Algunos modelos sugieren que el campo magnético es muy débil y que solo se encuentra en algunas partes del chorro donde es generado por ondas de choque, mientras que otros modelos sugieren que grandes cantidades de campo magnético es generado por la misma fuente de energía y que éste ayuda a acelerar y colimar el chorro de material. Mientras que el campo magnético de la Tierra no es particularmente grande, es fácil de detectar simplemente con una brújula. Pero detectar la fuerza y ubicación del campo magnético en un objeto a muchos millones de años luz no es algo fácil, por lo que determinar cuál de los modelos es el adecuado no es una tarea fácil. Por suerte, el campo magnético afecta a la radiación electromagnética, por lo que la fuerza del campo magnético se puede inferir por polarización de una señal. La presencia de un campo magnético fuerte resulta en la oscilación del campo eléctrico de una onda electromagnética, el cual elige una orientación preferencial. Objetos que emiten luz no tienen una orientación preferencial de este campo y se dice que son no polarizados, por lo que medir qué tan polarizada está la luz de cierto objeto nos está diciendo algo sobre la fuerza del campo magnético en este objeto donde se genera la emisión. Utilizando un nuevo instrumento diseñado para medir la polarización de la luz visible, un equipo liderado por Ian Steele de la Universidad John Moores en Liverpool midieron la polarización de la emisión de un brote de rayos gamma conocido como GRB-090102, detectado primero por el satélite SWIFT el 2 de enero del 2009. Debido a que la emisión de estos objetos tiene tan corta vida, observaciones realizadas con telescopios en la superficie terrestre son realizadas por telescopios robóticos, los cuales pueden responder rápidamente a alertas de satélites de rayos gamma, como SWIFT. En este caso, las observaciones ópticas fueron hechas con el telescopio de Liverpool, un telescopio óptico robótico de 2 metros localizado en las Islas Canarias. Lo que el equipo encontró en sus observaciones fue que la luz proveniente del brote de rayos gamma en los primeros minutos después de la explosión inicial estaba 10% polarizado, lo que sugiere grandes cantidades de campo magnético deben estar presentes en los chorros. Una polarización del 10% es realmente alta para un objeto astronómico. Si el campo magnético estuviera presente solo localmente en los frentes de choque, entonces la polarización final sería cancelada o mucho más pequeña. La presencia de tan alto grado de polarización da soporte a la idea de que el campo magnético se encuentra en grandes cantidades en el objeto y que tienen un alto efecto en la naturaleza y dinámica de los chorros de material provenientes de una explosión de rayos gamma. Estrellas con tamaño y masa como la del Sol terminan su vida primero expandiéndose, formando una gigante roja y después encogiéndose hasta formar una enana blanca. Por otro lado, estrellas más masivas que estas experimentan un final mucho más violento. Para estrellas con masas de entre 10 a 100 veces la masa del Sol, continúan fusionando hidrógeno para formar helio en el centro, hasta que se termina todo el hidrógeno disponible. Entonces comienzan a fusionar helio para así formar nuevos elementos más pesados como el carbón, nitrógeno y oxígeno. Esto continúa con todos los elementos hasta formar hierro, punto en el cual el núcleo estelar colapsa para formar ya sea una estrella de neutrones o un hoyo negro, y las capas exteriores son expulsadas en una gran explosión conocida como supernova. Para estrellas con masas mayores a 140 veces la masa del Sol, la teoría sugiere que debe haber otro mecanismo que causa la explosión. Actuando contra la fuerza de gravedad dentro de la estrella está la presión de radiación, fuerza de los mismos fotones que evitan que la estrella colapse bajo su propia fuerza gravitatoria. En estrellas muy masivas, cuando la temperatura sobrepasa los 1,000 millones de grados Kelvin, estos fotones pueden pasar por un proceso llamado producción de pares, donde pueden crear un electrón y su antipartícula, un positrón. Esto reduce el número de fotones en la estrella, reduciendo la presión de radiación, y si esto mismo ocurre el tiempo suficiente, permite que la estrella comience su colapso. El resultado es la ignición de oxígeno en el núcleo estelar y al final de la estrella en lo que se conoce como una supernova de inestabilidad de pares. Los modelos de este tipo de supernova son bastante bien aceptados en la comunidad astrofísica, pero nunca habían sido confirmados observacionalmente. Un equipo liderado por Avishai Gal-Jam, del Instituto de Ciencia Weizmann en Israel, ha descubierto las primeras evidencias de este tipo de explosiones tomando lugar. Ellos observaron la supernova conocida como SN2007b y compararon sus observaciones con predicciones hechas por los modelos de supernova de inestabilidad de pares. Sus datos concuerdan con los modelos muy bien, dando por primera vez una clara evidencia de este tipo de explosión. Se piensa que estrellas de este tamaño o más fueron muy comunes al principio de la evolución del universo, contribuyendo significativamente en la evolución química de las primeras galaxias, por lo que la confirmación de los modelos es un gran paso para comprender cómo el universo llegó al estado en el que se encuentra ahora. Y finalmente, El Año Internacional de la Astronomía oficialmente llega a su fin el 9 y 10 de enero con una ceremonia de clausura en Padova, Italia. El año 2009 vio miles de personas en más de 148 países que se comprometieron a llevar la astronomía al público en innumerables eventos alrededor de todo el mundo, todos celebrando los 400 años en que Galileo dirigió el telescopio al cielo por primera vez. Uno de los tantos eventos realizados en todo el año fueron fiestas de estrellas, noches de observación. Muchos observatorios profesionales realizaron días de observación para el público y muchos otros proyectos fueron iniciados, muchos de los cuales continuarán en los próximos años. El año del aniversario de la astronomía tal vez termine, pero la cooperación continuará por medio del programa AIA llamado Más allá del AIA 2009, el cual buscará seguir realizando actividades e innovando conceptos para la educación y divulgación de la astronomía a todo el público en general, la cual tuvo un enorme éxito durante todo este año que acaba de terminar.